Una gran marcha convocada mañana, la marcha del 1 de abril. Y por ese motivo saludamos al expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muchas gracias. Mi saludo a usted, a sus compañeros de la FM y a todos los oyentes.
¿Listo para la marcha?
Pues hombre, una marcha que convocan muchos colombianos. La convocan amas de casa, padres de familia. La convocan laicos católicos preocupados por lo que está pasando en Colombia contra los jóvenes, con esa drogadicción, ese narcotráfico. Iglesias cristianas preocupadas por los valores de familia. La convocan empresarios, trabajadores que ven esta economía arruinada, llena de impuestos, víctimas de la FARC. La convocan tantos colombianos y nosotros nos sumamos a esa convocatoria y por supuesto vamos a participar.
Usted sabe que hay varios críticos suyos que dicen es que el expresidente Álvaro Uribe es el menos indicado para convocar una marcha contra la corrupción. ¿Qué le responde usted a ellos?
Esta semana escribí una cosita que se llama Mi corrupción. Pido permiso para marchar, recordándole al país mi trayectoria, porque yo errores he cometido, pero no me he robado un peso ni he sido corrupto. Y les puse mi trayectoria desde que jovencito entré a empresas públicas de Medellín hasta la presidencia de la República. Digo, reto a que cualquier contratista pueda decir que me sobornó, o que lo favorecí o que lo perjudiqué ilegalmente. Además me refería a mi vida en el sector privado, a las cuentas bancarias, y se me olvidaron unos aspectos que los saqué ayer. Por ejemplo, yo fui autor de la ley de carrera administrativa contra el clientelismo, la amplié en la presidencia. Se me olvidaron unos aspectos, hombre, yo reformé contra el burocratismo 460 entidades del Estado, introduciendo austeridad. Entonces me vi obligado a decir eso, y cuando esta semana la senadora López insultó al Centro Democrático en el Congreso y no estaba ahí la persona que debió contestar, tuve que contestar yo y decir, no. Primero, yo gané ambas elecciones en primera vuelta gracias a los colombianos y esas campañas manejadas con toda austeridad y transparencia por Fabio Echeverri Correa. Yo no he manejado campañas con sobornos. A mí me respetan, ¿eh? Cuidado, ustedes se arropan en la bandera de la transparencia y han tenido la Fundación Arcoiris, que ha recibido millones de este gobierno y han apoyado todos los acuerdos de la FARC y apoyaron la reforma tributaria, han apoyado este gobierno. Y para un senador que no, que me puede criticar todo lo que quiere, está en una corona en el Senado a 10 metros de la mía y me insultes en un video, tuve que contestarle, de pronto no debía hacerlo. Y me he referido siempre en toda entrevista a la viga en el ojo propio, antes que hablar de la paja en el ojo ajeno. Por ejemplo, la viga en el ojo propio, el viceministro. Ese viceministro nuestro que está en la cárcel, yo no lo nombré por acuerdo con el clientelismo. Lo nombré por una hoja de vida en la Cámara de Comercio de Cartagena. Graduado nada más ni nada menos que en la Universidad de los Andes, ingeniero civil, con una maestría de infraestructura en la Universidad Mason de los Estados Unidos. Lo sobornaron. Tienen que estar en la cárcel. Oscar Iván Zuluaga, no es un caso de soborno, es distinto. Oscar Iván Zuluaga contrató con una firma de Brasil una asesoría publicitaria, le pagó de acuerdo con la ley y ahora parece que Odebrecht le habría pagado un complemento que no estaría registrado en la campaña. Oscar Iván ha dicho que suspende la campaña y se dedica a aclarar eso. Nosotros hemos respondido por todo, queridos amigos. ¿Usted se imagina que yo hubiera hecho el contratico ese ilegal de 900.000 millones o Caña Gamarra, violando además las normas de conflicto de interés para favorecer el puerto de los familiares de una ministra? Que la firma publicitaria de mi campaña hubiera recibido $1 millón de Odebrecht o de otra firma sin declararlos para una encuesta. Dice que no han investigado lo de los $12 millones del narcotráfico a los asesores políticos de Santos. O que yo le hubiera dicho al país esa mentirita como la que está saliendo en la FM, de que es mentira que le van a pagar $1.300.000 a gente de la FARC y tienen 1.200 de los 6.000 desmovilizados con ese pago. o que yo hubiera dejado el endeudamiento del país donde lo tiene Santos, que le hubiera entregado a firmas amigas 80 mil millones en contratos. Por favor, yo estaría en la cárcel. Y ayer sentí pena, pena ajena. Eduardo Santos Montejo, presidente de Colombia, 1942-1946, que recibía asilados de otros países. Aquí los asilaba. Gentes expulsadas por las dictaduras, perseguidas por las dictaduras de otros países. Yo pensé que ayer Santos iba a anunciar que Colombia apoyaba la aplicación de la Carta Democrática.
Es que sobre eso le quería preguntar, lo de Venezuela, ¿cómo lo ve?
Hombre, gravísimo, es una vergüenza. ¿En qué queda la tradición democrática de Colombia? Hace mucho rato Colombia debió haber apoyado la aplicación de la Carta Democrática. Venezuela debería estar separada de la OEA. Todavía antes de ayer la canciller confirmó que no harían eso.
Ya llamaron al embajador, ¿no? Llamaron al embajador colombiano, sí, al embajador Lozano, para que venga más o menos y no sabría si son consultas, pero sí lo llamaron para que...
Informe oficial.
Un informe de lo que está pasando.
Eso es una cortina de humo. Antier dijo la canciller que no votaban la aplicación de la Carta Democrática. Maduro debería estar en la cárcel. Colombia debería estar pidiendo eso. Los miembros del Tribunal Supremo de Venezuela que le ayudaron a Maduro en ese golpe de Estado deberían estar en la cárcel. Integrantes del gobierno de Venezuela vinculados al narcotráfico deberían estar en la cárcel. Y el gobierno de Colombia guarda silencio. Y aquí vamos por el mismo camino.
Ahora,
¿cómo es que la Corte Constitucional de Colombia, cómo se le ocurre aceptarle a Santos que viole el resultado de un plebiscito y lo pueda reformar por la vía de una proposición del Congreso? Ese es el camino de Venezuela. La marcha de mañana es llamando la atención porque nos llevan por el camino de Venezuela. Hay que escoger. La alternativa es Venezuela o nuestra democracia.
¿A usted cree que le hace daño al tema de la marcha que alguien como Popeye diga que invita a marchar también?
Hombre, eso es muy grave. Las redes sociales son libres, todo el mundo escribe lo que quiere. Esta mañana salió uno de esos bandidos de la FARC en Manizales a desacreditar la marcha, que la marcha de los corruptos es una cosa y la otra. La FARC que estuvo, que ha estado en toda esa corrupción del narcotráfico, robándose los dineros de las alcaldías y de las gobernaciones y de las regalías. Usted sabe que las redes sociales son libres, ahí escribe todo el mundo. Pero aquí hay una cosa muy importante, que tiene mucho peso, la realidad colombiana, económica, social. Por ejemplo, mucha gente nuestra están diciendo la marcha para que este país se prepare y el año entrante cambie de rumbo y haya un gobierno que baje impuestos, congele el predial, dé garantías de inversión y de empleo, suba salarios. Es mucho mejor el dinero en manos de los empresarios generando empleo, de mejores salarios para los trabajadores, que con esta carga de impuestos, el gobierno que nos dijo que no iba a haber reforma tributaria, y hoy la cuarta economía, la colombiana más gravada del mundo.
Sí.
En esa dirección es que vamos. Uy. Los colombianos que dicen, Miriam, apoyen que no haya sino una corte en Colombia, honorable, y unos magistrados que lleguen allí producto de una larga carrera judicial, académica e investigativa. Hombre, es que el domingo, el sábado, propusieron en Cartagena los aliados de este gobierno crecer el Congreso. Esta semana lo están creciendo en uno de esos proyectos de Fast Track. Muchos colombianos dicen, reduzcamos el número de congresistas, congelemos los salarios del Congreso, que sean transparentes. Usted sabe el gobierno porque no se atreve a decir quiénes son los congresistas de la mermelada, porque allí ha habido corrupción. Mire, si yo pido un puente para Titiribí, Antioquia, se lo necesita, y me dan ese puente, y todo se hace honorablemente, lo contratan honorablemente, no me robo un peso, etcétera, por cuál es el problema para que publiquen mi nombre. Pero como este gobierno ha utilizado esas partidas discrecionales para la corrupción, por eso no se atreve a publicar los nombres de los gestores de esos contratos. Y eso ayudó mucho a Santos con esa corrupción de 2.5 millones a la reelección 2014.
Hay un tema que no puedo dejar de preguntarle antes de despedirlo y tiene que ver con el exministro Diego Palacio y esta decisión de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted escribió un trino esta mañana, pero quiero que le cuente a los oyentes cuál es su posición clara sobre este tema.
La que está en ese trino, estimado Hassan, Diego Palacio, el ministro, como otros de mis compañeros, él y los otros están condenados injustamente. Una cosa son ellos y otra cosa es el viceministro sobornado. Hablo de Diego y los condenados injustamente. Perseguidos políticos, no lo digo yo, lo prueba lo siguiente. Una grabación de anteriores magistrados de la Corte Suprema diciendo que el caso era político contra Álvaro Uribe. Eso está aprobado. Además, le negaron la segunda instancia. Entonces, desde lo humano, yo comprendo la decisión que él ha tomado, no obstante mi rechazo a la justicia del terrorismo.
7:47 de la mañana, expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, como siempre, un placer, gracias por estos minutos.
A usted muchas gracias.
Bueno.